conversación, 808-10810, el WhatsApp, con quien está en el estudio del Expreso Bio Bio, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez. Buenos días, rector.
¿Cómo? Hola, rector.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme.
Se han hecho como referencias, hitos probablemente, en relación a movilizaciones. De este movimiento que ya completa 3 semanas, vamos camino a un
a
mes,
la cuarta
semana, con las movilizaciones estudiantiles particularmente que tenían como protagonista a los estudiantes universitarios del 2011. ¿Usted ve algún punto de comparación entre una y otra?
Bueno, hay muchas diferencias más que punto de comparación. Una de las diferencias del 2011 es que habían líderes bastante claros que todos conocemos hoy día. Muchos de ellos están en el Parlamento, otros han seguido otros caminos. Y en esos momentos entonces había una interlocución. En ese momento yo era rector y estaba en el Consejo Rector y conversábamos frecuentemente, tanto con el Ministerio, con los dirigentes estudiantiles. Por lo tanto, una de las diferencias que se ve, más que similitud, es que teníamos con quién conversar, y el gobierno tenía con quién conversar. Hoy día lo que uno ve es que no hay líderes, sino que está totalmente difundido en distintos actores sociales, en que mucha gente llama a manifestaciones, mucha gente llama a solucionar algunos temas, pero no he visto yo que se pueda, como bien dice, formar una comisión o un grupo con quien hablar.
¿Cuánto condiciona su la acción o las decisiones que deba tomar la misma Universidad Católica? ¿Y cuánto de lo que se está pidiendo hoy día también pasa por usted como rector?
Bueno, yo creo, Álvaro, que en una crisis así, esto remece al país, a las instituciones, a las personas, a las familias, a todos los que vivimos en este país. Y entonces uno tiene que ver en su casa, en su realidad personal, en su realidad familiar y también en su trabajo, en el caso mío, dirigiendo una institución, cuáles son las miradas internas que uno tiene de esta crisis. En nuestra institución, por supuesto, hacer una autocrítica, qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho bien, qué podríamos haber hecho mejor. Creo que no hay ninguna institución que se pueda escapar de una autocrítica así. Y no es momento, me parece a mí, lo he dicho en otras oportunidades, de empezar en el juego de quién tiene más culpa, sino que es momento de decir, bueno, ¿cómo yo, como persona, como dirigente, como actor, como rector en mi caso, podemos colaborar en el frente interno, en nuestra justicia interna, en nuestros sueldos mínimos, en nuestra distribución, en temas laborales, en la comunicación, en la participación de la comunidad universitaria y también aportar al país? Fíjense que a nivel de las personas hay un quiebre emocional muy evidente, ¿no es cierto?, en personas, en comunidades. Y entonces nuestra institución, que tiene entre estudiantes, profesores, funcionarios, administrativos, más de 40.000 personas, es como una ciudad. Y estas 40.000 personas estamos preocupados. Uno de los motivos por los cuales nosotros queremos insistir en tener abierta la universidad con las actividades que se puedan realizar, si es que hay grupos que quieren hacer clases haciéndolas, si no, teniendo abierta la universidad, es que la universidad es mucho más que hacer clases. La universidad tiene servicios estudiantiles. Voy a poner un solo ejemplo. Salud estudiantil, con psicólogos, psiquiatras, gente que asesora a los estudiantes, a los funcionarios administrativos, que en épocas normales tienen necesidades de salud mental, imagínense ahora. Una universidad abierta para reflexión, en donde estudiantes de regiones, 25% de nuestros estudiantes son de regiones, puedan venir a acompañarse con sus amigos, acompañarse. Hay gente que querrá estar en su casa, pero hay gente que querrá volver a su entorno. Y entonces, cuando no podemos tener una actividad universitaria que dista mucho de ser normal, que va avanzando lo que puede al servicio de su propia comunidad, creo que fallamos a ese mandato de reflexión y de acogida. Y también la universidad está haciendo análisis en toda su comunidad para poder aportarle al país. Pero el primer análisis es la escucha. Porque es fácil para una universidad decir, mire, esto hay que hacerlo de esta manera o la otra. Me alegró mucho, aquí como estamos hace unos minutos con ustedes, que ustedes están insistiendo, y Álvaro decía, toda persona tiene la posibilidad de opinar, porque a todos nos está influyendo esto. Entonces esta radio es, digamos, está marcada por el hecho de la participación de la comunidad. Eso es lo que quisiéramos tener en la universidad también. Toda persona, estudiante, secretaria, profesor, puede desde su propia mirada iluminar ciertos aportes desde la universidad al país en los temas de salud, de pensiones, de seguridad, de dignidad de trato. Yo creo que uno de los elementos más serios de este estallido social es que la población está diciendo no más abusos, no más diferencias, no más maltrato, que puede significar, por supuesto, las condiciones socioeconómicas, pero que significa también saludar en la mañana, también preocuparse de las personas que están al lado de uno, también borrar actitudes clasistas, racistas, de sesgo. Yo creo que eso está muy profundo en el movimiento actual.
Rector, usted habló de las autocríticas que tiene que hacer cada estamento. Algo ya deslizó en sus palabras recientes, pero ¿qué autocrítica en concreto hace la Universidad Católica? Se lo pregunto porque también en estos movimientos, y antes se hablaba mucho de los exalumnos que habían participado, por ejemplo, en casos de colusión. ¿Qué autocrítica se hace la universidad?
Bueno, nuestra universidad, y creo que todo el sistema universitario, tiene que poner de relieve que hemos fallado en analizar más seriamente los aspectos éticos del comportamiento humano, del comportamiento de un profesional de distintas áreas, que puede ser el área de la educación, que puede ser el área médica, el área de los negocios. Ya hace varios años estamos poniendo mayor temática, comillas, infiltrando los currículum, no poniendo ética 1, ética 2, ética 3, sino que en el momento de una decisión médica, empresarial, del derecho, ¿cuáles son los elementos éticos? ¿Cuáles son los elementos éticos de conectar a un paciente a ventilación mecánica, independiente que tenga una cierta edad, una cierta patología de base, por poner un área médica? ¿Cuáles son los elementos éticos de una información privilegiada cuando un abogado tiene que trabajar en temas de venta de acciones, ahora que está subiendo el dólar, decían ustedes, de forma desenfrenada? El periodismo, las comunicaciones, ¿cuáles son los elementos éticos de transmitir la verdad y atenerse a esa verdad? Entonces, creo que todas las instituciones que hemos formado personas, tenemos que poner énfasis en ese aspecto. Ahora, también lo he dicho, y no, aquí no se trata de la suma cero ni nada, pero también no podemos ser tan autoflagelantes, en el sentido de que por cada 100 egresados de nuestra universidad, de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, hay 99 o 98 personas de bien que lo hacen de la mejor manera su profesión, que entregan de la mejor forma. Tenemos grandes ejemplos de eso, pero también la mayor parte son ejemplos anónimos. El problema es que, por supuesto, que las excepciones del 1, 2, 3% en determinados son muy dañinas. Son muy dañinas porque producen mucho daño. Ahora, yo quiero preguntarnos a todos, lo que haga una persona en una comunidad, lo que hace una persona al interior de una familia, ¿es responsabilidad de todos los miembros de la familia? Si aquí finalmente, no sé, hay un tema de decisiones personales, y las casas formadoras, las familias, los liceos, las universidades, tenemos que entregar lo mejor para formar bien a esas personas. Pero al final es la decisión personal, es la libertad personal que tiene el hombre, la mujer, para obrar bien o obrar mal. Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos que poner todo nuestro mejor esfuerzo para que la formación sea enriquecedora y sea correcta. Pero también tenemos que saber que al final la persona tiene la libertad para obrar. Tenemos que entender eso.
Estamos hablando con el rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, acá en el estudio. Estamos recibiendo sus opiniones, comentarios, preguntas también en el WhatsApp 800-810-810. Y nos están viendo también a través de BioBio TV, a través de Facebook también. Facebook, estamos ahí, nos pueden ver y seguir esta conversación. En términos muy prácticos, también la cantidad de estudiantes universitarios, de estudiantes secundarios universitarios que han salido a las calles, han motivado por parte tanto de la universidad como del CRUCH, pedidos explícitos, además de condenas explícitas, pedidos explícitos de que se termine con el uso de balines, perdigones, que haya atención, especial atención también y cuidado con el respeto de protocolos, como se ha dicho más adelante también en relación a las bombas lacrimógenas. ¿Cómo han respondido como comunidad, rector Sánchez, a ustedes en la Universidad Católica? Además, estábamos escuchando el video recién, ¿no? El audio, por lo menos, del video del,
o sea, claro, ¿qué le parece
el zorrillo audio? Que está saludando en las mañanas, en realidad, claro, no fue tomado como un acto de cortesía, sino más bien un acto de provocación por parte de los estudiantes.
Claro, primero decir que desde hace exactamente una semana, en distintos medios, entrevistas, yo he pedido formalmente que los balines, los perdigones, no se utilicen en manifestaciones. Creo que eso solamente produce daño más que dispersión. Hemos tenido hace una semana estudiantes de nuestra universidad con perdigones en las extremidades. Hemos visto estudiantes universitarios con pérdidas oculares. Hay más de 200 chilenos, chilenas con lesiones oculares y algunos con ceguera o con pérdida de un ojo completo. Entonces es demasiado grave, es imposible de mantener una situación así en manifestaciones masivas. Yo he dicho que es una vergüenza nacional también, o sea, cuando gente externa evalúa esto, no hay otros países que tengan situaciones de este tipo y que se utilicen estas armas en manifestaciones masivas. Ahora, le hemos enviado una carta formal al general Rosa pidiendo que esto no se utilice. Las manifestaciones de ayer en San Joaquín, tengo que reconocer que, a diferencia de la semana anterior, no se utilizaron. No tuvimos entonces a nadie con heridas de ese tipo. Con respecto a lo que usted dice del zorrillo, efectivamente vi el video. Yo estuve en San Joaquín hasta determinada hora, después me trasladé a Casa Central. Hubo una manifestación y después una batalla campal de cerca de 4 horas. O sea, todo esto partió a las 12 del día. Yo estuve hasta las 1:30 más o menos, después tuve que ir a Casa Central. Y los últimos terminó cerca de las 5:30, 5:45 de la tarde. O sea, tengamos también esa mirada de qué pasa en una manifestación que dura 6 horas, si esto no son 15, 20 minutos. Lamentablemente, tengo que decir cuál es la cronología de los hechos. Esto parte por un corte de tránsito, transitorio, parcial, una pista, dos pistas, se empieza a juntar más gente.
Ahí en Vicuña Maquena.
En Vicuña Maquena. Le dijimos a los estudiantes que, por favor, habíamos llegado incluso a un acuerdo telefónico mío con el general de zona, personal mío con el general Basaletti, de que si los estudiantes se manifestaban, que al menos dejaran una vía, la vía del transporte público, que no hubiera daño a los autos, etcétera. Y eso se mantuvo hasta la 1:30, hasta que llegan algunos externos, hasta que llegan otros, en donde se hace la fogata, en donde se sacan las rejas del mobiliario, en donde se corta completamente la avenida. Y ya cuando se corta la avenida con la fogata, Carabineros tiene que restablecer el flujo. Habían hecho, y tengo que decirlo, habían hecho desvíos a 2 cuadras para que hubiera menos flujo, para poder esperar y no llegar. Ese Carabinero estaba como a 2-3 cuadras. Y la voluntad mía como rector fue siempre estar ahí presente para decir, por favor, general, la cosa se está manteniendo, que no vengan. Pero de repente se pierde todo control de esto. Y entonces la llegada de Carabinero, por supuesto, que enardece. Y comienza un ataque de piedra. Y comienza el guanaco. Y después viene el zorrillo y las bombas lacrimógenas. Como digo, perdigones, gracias a Dios, no. Y entonces se pierde control. Y nosotros tenemos estudiantes que entran y salen del campus, y tenemos todos los videos de estudiantes con todo tipo de pedradas, porque la gente pierde los controles sociales. O sea, porque siempre la gente dice, no, pero deben haber sido de otra parte. No, tengo que reconocer, si uno tiene que reconocer y hacer autocrítica de su familia y hacer autocrítica de su propia institución también. Había un 80% de estudiantes nuestros que tiraban piedras, encapuchados, y que hacían todo tipo de violencia contra Carabineros, y Carabineros devolvía la violencia con el zorrillo, con las bombas y todo. Esa es la verdad de la situación. No podemos pensar que estas situaciones se desencadenan de la nada. Ahora, en esa situación, preguntando lo que ustedes dicen, a mí me parece del todo inapropiado, absurdo, ese mensaje. Yo, digamos,
¿Se lo manifestó a las autoridades?
Se lo manifesté. Inicialmente pensé casi como ya una fake news, pero casi pensé que podía ser algo, un audio agregado. Y la verdad es que fue así. Y claro, cuando uno ve eso, qué es lo que genera en jóvenes que están ya de por sí enardecidos, por supuesto que genera mucho mayor violencia, porque se piensa que se están riendo de mí, digamos. Entonces, no sé a quién se le ocurrió eso, pero yo pediría que a partir de ahora ese audio se elimine, porque no sé qué es lo que busca.
¿Tuvo respuesta de Carabinero?
No he tenido respuesta, pero el general de zona recibió el reclamo muy cortésmente, digamos. No tengo idea qué parte del protocolo está incluido en este mensaje. Yo pediría que mensajes de ese tipo, por supuesto que el zorrillo, el guanaco, puede tener un megáfono para dirigirse a la población, pero se supone que ese comunicado no tiene que ser irónico, no tiene que tener una voz como si estuviéramos en un circo.
Rector, nos quedan algunos poquitos minutos, pero no quería dejar de preguntar, nos están escribiendo mucho, hay un apoderado de la universidad, Jorge, nos escribe desde Rancagua, dice, ¿qué pasa con los alumnos que sí quieren tener clases? Mi hijo está en agronomía, es justamente en el campus San Joaquín, se irá a retrasar mucho la salida de clase, no es que quiera vacaciones él, sino que él tiene que trabajar en el verano. ¿Va a seguir las clases? ¿Van a seguir las evaluaciones? ¿Hasta cuándo van a seguir las clases?
Loreto, es muy importante y qué bueno que me preguntan así dirigidamente. Agronomía es una carrera dentro de las más de dos tercios de carreras, casi tres cuartos, que están en paro, votaron su paro, y ingeniería comercial, medicina, derecho, ingeniería civil están con clase. Ahora, nosotros hemos querido tener toda la flexibilidad, que las clases partan un poco más tarde, que terminen más temprano, que haya momentos de reflexión. Pero nosotros no podemos, digamos, obligar a los estudiantes a venir si ellos votan paro. Yo sé que este joven, este padre está preocupado de ese joven. Nosotros tenemos estudiantes de regiones que están arrendando pensiones y que no querían, o por supuesto en diciembre no se arrienda la pensión. Tenemos estudiantes extranjeros, tenemos profesores chilenos o extranjeros que tienen compromisos en diciembre o en enero. Hasta ahora nuestras actividades están corriendo hasta alrededor del 13 de diciembre, no queremos correrlos más allá. Vamos a tener que tener una flexibilidad para tener clases cuando esto se normalice, a lo mejor los sábados o prueba los sábados. Vamos a tener que tener todo esto en el balance, porque las situaciones no son tan puntuales y son muy diversas. Ahora, yo también converso con los estudiantes y vamos a tener que a lo mejor acoger en nuestras casas a estudiantes de regiones que no puedan pagar dos semanas de diciembre. O sea, lo que quiero decir es que en una situación tan grave como la que estamos, aquí la palabra flexibilidad, solidaridad, acogida, entendimiento, comprensión, son palabras que tenemos que jugar todo el día, porque no podemos, por una parte, asegurar algunas incertezas que tendremos que ir viendo día a día, y por otra parte también yo entiendo que hay gente que dice, bueno, ¿cómo controlamos los desórdenes? Yo, ¿sabe qué? ¿Cómo controlar los desórdenes? Con el diálogo, en donde yo le he pedido a los decanos, a los profesores, que me ayuden a conversar con los estudiantes. Si aquí no se trata de empezar a hacer sumarios a cualquier persona que hace algo malo, porque nos vamos a llenar de sumarios y cada sumario va a producir mayor conflicto. Lo que se trata, creo yo, es decir, a ver, ¿qué estamos logrando con tener batallas campales día por medio en el campus San Joaquín? ¿Qué estamos ganando con transformar los centros universitarios, que deberían ser centros de acogida, de diálogo, de paz, de un oasis de lo que está pasando en distintas partes de Santiago, con centros que se están congregando para atraer a carabineros y para poder producir problemas? Yo creo que el enfoque de transformar los campos universitarios en eso es completamente erróneo. Pero para tener ese diálogo no se puede tener en la trinchera, no se puede tener en el corte calle. Se tiene que tener hoy día reflexionando en el patio, en donde 200 o 300 profesores me ayuden a conversar y ayuden a cada uno de los rectores a conversar con la comunidad universitaria.
Rector Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, muchas gracias por haber estado en el Expreso.
Gracias por la invitación. Rector. Buen día.
Buenos días. Día a día, hacemos historia.